Bienvenidos a este episodio número 160 de Detalles, en el cual quiero que hablemos un poco sobre cómo introducir nuevas tecnologías a nuestro departamento de TI, siendo nosotros un simple desarrollador más del equipo. Antes de desarrollar el tema, quiero mencionarles de que estamos liberando las secciones del curso de Vue. Ya hay bastantes cambios que ustedes pueden empezar a consumir en Detalles. Eventualmente esto estará en Udemy, pero en Udemy vamos a tener que cambiar toda la estructura del curso, por lo cual esto va a demorar un poco de tiempo. En detalle estamos creando un nuevo curso y todas las personas que tienen el curso actual de Vue eventualmente van a tener la versión nueva, van a tener las dos versiones del curso. Y en Udemy ustedes van, eventualmente les voy a avisar y vamos a hacer todo el cambio de la estructura, que eso nos puede demorar más o menos 1 o 2 días en aplicarse porque hay muchas cosas. Pero bueno, una vez dicho hecho eso, recuerden también tenemos en detalles una promoción ahorita con los mini cursos. Pueden conseguirlos de manera especial. Pueden entrar a detalles.com, cursos.detalles.com si quieren irse directamente. Y ahí está ahorita en nuestro landing page esa promoción. En fin, recuerden cupones y eso siempre lo van a poder encontrar en fernando-herrera.com. Ahí ustedes pueden encontrar siempre los cupones activos de mis cursos de Udemy, los de detalles, etc. Ok, suficiente publicidad, empecemos a desarrollar el tema. Tengo aquí, ustedes saben que me gusta trabajar con puntos porque así por lo menos me doy cuenta, hey, qué tan rápido o qué tan lento voy. Entonces tengo los puntos anotados acá para que no se me vaya a olvidar, ¿no? Quiero mencionar o comenzar a desarrollar el tema comentándoles que hay muchos factores que involucran la adquisición o adaptación o aceptación de un nuevo producto tecnológico o una tecnología para nuestro departamento de desarrollo. Yo sé muy bien que es difícil. O sea, no es una tarea sencilla como decir, hey, mira, salió esta tecnología me gusta, usémosla, probémosla, etc. Y tenemos que ser muy cuidadosos para tratar de introducir esa tecnología si es que se puede, ¿no? Porque hay veces que los departamentos de tecnología son demasiado cerrados y eso es prácticamente un sueño de opio que se pueda introducir en él. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en 2 departamentos de desarrollo que son muy opuestos entre sí. Es decir, un departamento de desarrollo súper cerrado que no quería aceptar nada y otro departamento de desarrollo, el cual era semicerrado, pero eran más abiertos a probar tecnologías nuevas para ver si eso se adaptaba y si eso lo podíamos integrar. Y claro, la verdad es que mucho depende de los desarrolladores que tengan, de la aceptación del personal. Y hay muchos factores que lo involucran, pero aquí yo les voy a dar a ustedes 10 puntos que pueden tener a su consideración para empezar a romper esa barrera y tratar de introducir esta nueva tecnología. Esta nueva puede ser un nuevo lenguaje, puede ser un nuevo framework, puede ser lo que sea, ¿no? Algo nuevo a nuestro departamento. Es chistoso porque si me dejan comentarles una historia, cuando nosotros estábamos en este departamento, en teoría, súper cerrado, que no quería hacer nada de esto, todo el mundo programaba en lo que le daba la regalada gana, lo cual era un verdadero inconveniente porque si uno quería darle mantenimiento al software de otra persona, tenía que saber esa tecnología, saber ese framework, saber cómo lo hizo, saber en qué lenguaje lo hizo, saber en qué y cómo lo programó, saber cómo está el file system del proyecto, saber dónde diablos está el código fuente, porque no se usa, bueno, en fin, una serie de cosas que estaba todo patas arriba. Y ahí no se dejaba introducir nuevas tecnologías a menos de que uno pues estirara la cobija un poco y tratar de usar pues los lineamientos que se decían a nuestro favor. Por ejemplo, decía, ah, bueno, se va a hacer en JavaScript. Bueno, esto es en JavaScript. Estoy introduciendo AngularJS por aquí, entonces vamos a ver. Entonces yo he estado en ese punto donde he tratado de incorporar tecnologías nuevas a ese departamento, o intenté hacerlo, algunas con éxito, otras sin éxito, la mayoría sin éxito en ese departamento, y en otro departamento sí fue un poco mejor la aceptación, porque ya también tenía aprendido, o sea, ya había aprendido sobre mi experiencia fallida de tratar de introducir esas tecnologías y no funcionó. Solo para darles, antes de darles los puntos que yo les voy a recomendar, basados en experiencia, algo que yo hacía ahí o que hice mal fue tratar de hacer ver a mis compañeros pues, que esta tecnología era muy buena, era muy rápida, que valía la pena y traté de venderles la idea de que la probaran. Pero también, nuevamente, mucho depende de la mentalidad que tengan los otros compañeros, que usualmente son muy cerrados. A veces es demasiado difícil aprender un lenguaje como para pensar que voy a introducirles otro lenguaje o introducir algún framework que se base en ese lenguaje. Yo sé, es complicado, pero aquí vienen esos 10 puntos. Bien, el primero es la educación y la capacitación. Cuando ustedes están tratando de introducir una nueva tecnología y los otros compañeros del departamento de desarrollo no conocen esa tecnología, tenemos que analizar qué es eso que queremos introducir. Por ejemplo, ¿es un lenguaje? ¿Es un framework? ¿Es una herramienta de desarrollo? Tenemos que tener claro qué es lo que queremos introducir nosotros porque cada uno de esos puede tener un path diferente. Por ejemplo, si es un nuevo framework del lenguaje que nosotros estamos usando, no sé, Flask, digamos, que ahora va a ser ese lo que queremos introducir, o Django, o queremos introducir Vue, o Angular, React, Quick, Svelte, Solid, o algo así, ¿no? Queremos introducir una tecnología de un lenguaje que nosotros manejamos, es un poco más fácil porque simplemente hay que apuntar los beneficios, o sea, y decirle, bueno, ya voy a tocar sobre los beneficios, pero tenemos que planificar este programa para que ellos puedan entrar suavemente al mismo, porque todo ser humano, o sea, es natural en nosotros ser recios al cambio. Por ejemplo, a nosotros nos gusta y somos seres de costumbres y tradiciones en los cuales nos gusta que las cosas se mantengan exactamente igual por mucho tiempo. Es decir, a ustedes, si les dicen, bueno, mañana te vas a ir de país, te vas a ir a otro país. O mañana vas a ir a moverte de casa, o mañana vas a estar en otra oficina, o mañana te vamos a cambiar la computadora, o mañana, o sea, vamos a estar necios a ese cambio. Claro, hay personas que ya para eso es más normal y son más flexibles a, o más propensos a aceptar esos cambios. Pero en general nosotros queremos y somos seres de tradiciones y costumbres, y cuando aprendemos a hacer una cosa queremos seguirla haciendo de esa manera hasta que pues toque la fuerza salir de nuestra zona de confort. Entonces planificar un programa de educación y capacitación es algo ideal que podemos hacer. Y esos programas de capacitación y educación, claro, estamos hablando de que aquí ya se tiene que hablar con la gerencia, pero ese punto lo tengo más adelante. Pero ese programa de capacitación tiene que ser lo suficientemente, digamos que rápido, flexible y útil para que estas personas puedan decir, ok, sí, está bien, podemos empezarlo a hacer. Podemos ofrecerle algunos certificados de cumplimiento, podemos ofrecerle algún tipo de incentivo, pero ya voy a hablar sobre eso. Pero proponer y proporcionar esa capacitación es muy útil. Pero bueno, este tal vez no sería el primero, que por cierto no lo mencioné, esto no está en un orden específico, ustedes lo pueden tomar en cualquier orden. Luego viene un punto importante, que tal vez esto pudo haber sido el primero, que es la demostración de casos de éxito. Por ejemplo, si ustedes están planeando motivar a su personal o a sus compañeros de desarrollo, traten de mostrarles a ellos casos de éxito tangibles. Por ejemplo, pueden decir, sí, mira, Google, tal vez ese caso sería demasiado extremo, que eso ya también es contraproducente, pero bueno, Google está utilizando desde hace tal año con excelentes resultados. Pero yo no le recomendaría, o sea, sí está bien, empápese con empresas gigantes, pero muchas veces lo que se aplica a empresas gigantes no se aplica a nosotros, porque somos o una empresa pequeña o mediana escala. Obviamente no somos del tamaño de Google, no somos del tamaño de Facebook, no somos del tamaño de Apple, no somos de esa magnitud, ¿no? Bueno, puede ser que ustedes lo sean, pero ahí ya sería otro tema. Pero bueno, tratemos de conseguir casos de uso así exageradamente útiles, o sea, buenos, y casos de útiles más aplicados a nuestro rubro. Por ejemplo, ustedes pueden decir, mira, un beneficio directo que se ha demostrado en esta empresa es que ahora tiene lapsos de desarrollo o de deployment mucho más rápido, es más fácil, mantener las versiones, es más fácil hacer esto que nosotros hacemos porque cuando creamos un nuevo proyecto nos toma un montón de preparación o las tecnologías se desactualizan muy rápido, entonces tenemos que usar esta herramienta para actualizarlo rápidamente, o podemos darle la delegación a este framework para que nos quite toda esa preocupación de la seguridad que viene del lado de estar haciendo sanitización de los inputs, qué sé yo. Hay muchas tecnologías que ustedes puede ser que quieran introducir. No necesariamente tienen que ser cosas así como frameworks. Puede ser una librería, puede ser que ahora ustedes quieren cambiar de TypeORM a Prisma, Prisma a TypeORM, quieren pasar de Mongo a Postgres, a X cosa, ¿no? Cualquier cosa que ustedes quieran introducir, esto se aplica. Entonces, la demostración con casos de éxito es algo que nosotros tenemos que tener tangibles, y prepárense para hacer una demostración a todo el equipo, o sea, hacer una presentación verbal, así como un slide, algo atractivo para que las personas puedan verlo. Y esa presentación, nuevamente, no debería de pasar de 10 minutos, porque después de 10 minutos se ha demostrado que las personas ya pierden el interés. Entonces, prepárense bastante bien en esos 10 minutos. Tienen que despertar el interés en esos 10 minutos si ustedes quieren hacer esa demostración también. Ahora, otro punto importante que nosotros podemos hacer es la parte de prototipos y tener nuestras pruebas piloto. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden tener una comparativa directa. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren introducir Nest.js en su organización, ¿verdad? Porque construimos muchos RESTful API endpoints o tenemos muchos, un monolítico que queremos separarlo en microservicios y queremos usar Nest, ¿no? Para dar un poco de publicidad al curso de microservicios que ya está disponible, por ejemplo, ¿no? Pero eso es una buena idea. o simplemente utilizar Nest, porque cada vez que nosotros estamos creando aplicaciones o nuestro backend, tenemos que volver a hacer el proceso de construcción de toda la arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde nosotros ya podemos tener una oportunidad. Podemos decirle, ok, miren, todo este es el tiempo que a nosotros nos toma crear una aplicación desde absoluto cero. Viene un nuevo requerimiento, tenemos que crear un nuevo backend. Entonces, venimos y nosotros empezamos a crear esto, esto y esto y esto, y pasamos 2 días solo creando lo mismo que nosotros ya habíamos hecho anteriormente. Más de uno va a decir, sí, pero nosotros tenemos, y obviamente ustedes trabajan con lo que conocen de su empresa, sí, pero nosotros tenemos un repositorio en Git que simplemente lo tomamos y, bueno, lo clonamos y eso ya es nuestro cascarón y estamos listos para trabajar. Sí, pero el problema es que ¿quién le da mantenimiento a ese repositorio? ¿Quién pasa actualizando las dependencias? Cuando las dependencias se cambian, ¿quién nos asegura de que eso va a ser compatible con las dependencias que nosotros tenemos? Etcétera, etcétera. No tenemos que empezar a poner en cuestión o en dudas, no necesariamente hacerlo ver mal, pero despertar dudas de esos problemas. Y ahora ustedes pueden decir, empezar un nuevo proyecto y tener nuestro backend rápidamente en Nest nos toma una fracción del tiempo y estamos usando siempre las últimas versiones, lo actualizamos de esta manera, ya tenemos nuestro testing, ya tenemos nuestro endpoint creado en cuestión de segundos, ¿no? Entonces tratemos de hacer una comparativa donde hagamos ver bien la nueva tecnología, pero no necesariamente tenemos que hacer ver mal lo que nosotros venimos haciendo, porque si se viene utilizando desde hace tantos años o desde hace tanto tiempo, significa que esa tecnología funciona para nuestra empresa, o sea, lo cual no es malo. No necesariamente solo porque, de nuevo, Google, Facebook, Microsoft usen una tecnología significa que eso es lo mejor del mundo y nosotros tenemos que usar eso. No es cierto. ¿Okay? Lo que es mejor para nuestra empresa es lo que ha venido funcionando y generando el ingreso que permite pagarles a ustedes sus salarios o los salarios de, pues, las personas que mantienen la empresa. Entonces, esas son las tecnologías que realmente son mejores para ella. Entonces, nosotros tenemos que estar en un punto donde no tenemos que hacer ver mal eso, sino tratar de despertar dudas de cómo hacer esto o preguntas que nosotros sabemos que usar esa tecnología tiene esos inconvenientes, ¿no? Entonces, es importante tener las pruebas piloto, prototipos, para que nosotros vengamos y tengamos listo esa demostración para la gente. Otro punto importante es involucrar a nuestros compañeros. Ya les voy a cerrar un par después cuando terminamos en las conclusiones, les voy a dar un par de experiencias también, seguir abordando mis experiencias, ¿no? Pero involucrar a nuestros compañeros. Usualmente hay que tratar de empezar a introducir eso sutilmente. No podemos llegar de un solo golpe porque si no vamos a venir y chocar con la barrera del cambio, ¿no? Esa barrera del cambio es más fuerte de lo que parece. Muchas personas no van a querer salir de su zona de confort porque así lo vienen haciendo desde toda su vida y no van a querer nada nuevo porque eso nada nuevo implica hacerlos ver vulnerables o verlos hacer que no son tan buenos o no son tan buenos como otras personas. Hay infinidad de razones, ¿no? Pero ya voy a tocar un tema importante relacionado a eso. Pero cuando nosotros estamos hablando de involucrar a los compañeros es tratar de, no sé, hay veces que ustedes se van a ir a tomar un café con ellos o estamos tomando café y llegan el compañero a tomar café también. Podemos aprovechar un momento diciéndole algo como, mira que he estado estudiando esta tecnología que me gusta mucho, tal vez nos podría servir a nosotros. No sé si has escuchado de ella, porque puede ser que sí haya escuchado esa tecnología o puede que no. Todo depende de la persona. Y miras qué interesante, porque al hacerlo de esta manera creamos una imagen ya de nuestra aplicación y desplegarlo es súper fácil. Y esto nos permite también hacer un despliegue automático de los cambios muy, muy, muy fácil, ¿no? Y también, como lo tenemos así centralizado, podríamos saber siempre dónde está el código fuente de la aplicación. Miras qué interesante es esa tecnología. No sé si has escuchado hablar sobre Docker, ¿no? Y, en fin, ustedes se ponen ahí medio hacer esa introducción sutil, ¿no? De nuevo, no lleguen de un solo golpe porque, de nuevo, la persona va a, por naturaleza, va a ponerles una pared enfrente y mucha suerte tratando de derribar esa pared. Entonces, de nuevo, empecemos sutilmente. Luego vamos a pasar a otro punto que es importante, que es abordar las preocupaciones. Cuando ustedes estén en esa charla o esa oportunidad que ustedes tengan de hablar sobre esta tecnología, no nos pongamos a nosotros mismos esas barreras, lo que no me vas a decir nada porque esto es lo mejor del mundo, yo no quiero saber nada de eso, esto es lo que vamos a hacer nosotros porque es lo mejor del mundo. No, tenemos que escuchar esas preocupaciones, tenemos que escuchar a nuestros compañeros, porque escuchar eso hace que generemos empatía sobre las dudas y preocupaciones del por qué nuestros compañeros se mirarían como necios o recios a entrarle a esta nueva tecnología, herramienta, lo que sea que ustedes quieran hacer. Entonces, abordemos esas preocupaciones. Por ejemplo, una persona podría decir, sí, pero yo no conozco ese lenguaje de programación. Y tenemos que evitar, en ese caso, usar terminología de que lo termine ofendiendo. Yo sé que estamos en una, no me refiero a que estamos en una generación de cristal, no quiero mencionar esa, no quiero que lo vean de esa manera, sino que una persona va a decir, sí, pero yo no conozco ese lenguaje de programación. Ustedes no vayan a decir, no, pero es que eso es súper fácil, se aprende, no sé qué hablar, no digan eso. Son cosas que ustedes tienen que evitar. Ustedes dicen, sí, la verdad es que tienes mucha razón. Aprender un nuevo lenguaje de programación o aprender una nueva tecnología puede ser complicado. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar esa tecnología, a mí pues me costó bastante. Pero después, cuando ya pasé esa curva de aprendizaje, la verdad es que empecé a ver los beneficios directos de empezarla a utilizar. Y eso es lo que quiero compartirles a ustedes. Por ahora, mentalícense de que ustedes ya conocen el lenguaje de programación. Lo que quiero mostrarles a ustedes son estos beneficios directos que vamos a obtener cuando pasemos esa curva de aprendizaje. Porque si nosotros nos ponemos a hacer que, no, eso es súper fácil, no te preocupes, vamos a empezar a hacerlo de esta manera. Ese término de súper fácil es relativo, todo es relativo, porque para alguien puede ser literalmente súper fácil, pero para otra persona puede ser una curva de aprendizaje tan alta que sea una montaña que esa persona va a ver hacia arriba y decir, no, eso no lo puedo escalar. Entonces, de nuevo, hay que escuchar esas preocupaciones, hay que generar empatía y tenemos que ser muy buenos con nuestras palabras, con las decisiones que nosotros vayamos a decir, con la manera como la vamos a decir, porque una combinación de palabras va a hacer de que las personas se vayan a la defensiva o unas personas vayan a ser más susceptibles a entrar al cambio. Por ejemplo, ustedes quieren introducir Docker, nadie usa Docker en su institución o en su departamento y queremos introducir esta tecnología. Entonces, nuestros compañeros tienen miedo de la sintaxis y demás. Y ustedes pueden mencionar halagos y cosas que lo hagan sentir mejor. Y ustedes pueden decir algo como, digamos que está este compañero que se llama Pablo, ¿no? Pablo, pero yo te he visto a ti hacer un código súper complicado, complejo y lo resuelves de una manera súper fácil que yo quedo boquiabierto cada vez que lo haces. Yo estoy seguro, ¿verdad?, que con el conocimiento que tú tienes y con lo que me has demostrado a lo largo de los años, esto va a ser algo pan comido para ti, ¿no? Esto va a ser algo que con un poquito de instrucciones lo vas a poder lograr. Yo sé que sí. Entonces, nuevamente, yo sé que dije tal vez un par de palabras que tal vez me contradije, pero estoy suponiendo de que esa persona es alguien que es muy experta en esos temas. Entonces nosotros tenemos que, de nuevo, tratar de hacer sentir bien a la persona. Eso sería mucho más fácil que decirle, no, hombre, Pablo, no sea ridículo. Eso vas a ver que lo aprendes en dos patadas, ¿no? No te preocupes. Entonces, de nuevo, la forma como ustedes digan las cosas van a hacer que las personas estén propensas a por lo menos darle una oportunidad a no cerrar las puertas y ya no van a poder volver a entrar de una manera tan fácil. Entonces, buen punto es tratar de escuchar esas preocupaciones y no poner nuestras barreras en sus preocupaciones, escucharlas, generar empatía y tratar de abordar esas incertidumbres. Y posiblemente ustedes no conozcan la tecnología al 100% o ustedes no puedan responder esas inquietudes en ese momento. Entonces pueden decir, ok, la voy a anotar, la voy a investigar más y yo después te voy a hablar al respecto para que tú puedas tener una solución a esa preocupación. Pero no las ignoremos, no pongamos muros, escuchémoslo, generemos simpatía. Otro punto de aparte de abordar estas preocupaciones es si se puede establecer incentivos. Claro, estos incentivos posiblemente van a ser posibles si estamos en la gerencia, ¿no? Pero digamos que nosotros mismos podemos generar esos incentivos, ¿no? Pero, o sea, no son incentivos literalmente de que, bueno, te voy a pagar $1,000. No, o sea, no es así. Sino que podríamos hacer algo, miren, yo les quiero invitar a ustedes a que probemos esta tecnología y ¿saben qué? Que a las personas, a los desarrolladores que practiquen eso, que lo prueben o por lo menos le ingresen, yo les invito 2 meses de cuenta de Spotify, ¿no? Por Spotify Premium por 2 meses. O el que lo haga le regalo café por una semana. O algo así, ¿no? No tiene que ser algo, uy, sí, súper caro. Esa puede ser una motivación que, pues, tal vez diga, la verdad es que si esta persona está dispuesta a hacer eso, lo voy a intentar. Entonces nosotros podemos sacar de nuestro bolsillo tal vez unos cafés, unas cuentas de Spotify, algo así. Algo que les guste a esa persona para motivarla un poquito. Y puede ser que eso sea lo suficiente que ustedes necesiten para entrar en ella. Luego, otro punto es, que ya lo había mencionado anteriormente, es comunicar los beneficios. Que eso también va de la mano con los otros puntos mencionados. Que ustedes puedan mencionar los beneficios directamente de una manera clara es algo ideal. También, al estar viendo estos puntos, ustedes pueden darse cuenta de que tal vez ustedes solo quieren introducir esta tecnología porque está de moda o les gustó o escucharon muchas cosas buenas de ella, pero nosotros tenemos que estar conscientes de los beneficios que esto va a traer. Recuerden que si ustedes están en una institución o están en una empresa, esto gira en torno a los beneficios de la empresa. Ustedes no van a poder, por ejemplo, si yo soy un desarrollador de la empresa de, qué sé yo, una empresa que hace muebles, obviamente tiene que haber un beneficio para esta empresa. Por ejemplo, si lo hacemos de esta manera, en vez de pasar nuestra semana de desarrollo creando esto, vamos a poderlo lograr hacer en, qué sé yo, 3 días, 2 días, o saben que lo vamos a hacer también en una semana, pero vamos a poder tener también nuestro testing automático más organizado, o vamos a poder generar las versiones mucho más fácil de producción después, o es más fácil encontrar o revertir cambios en el caso que algo salga mal, qué sé yo. O hay un problema muy común, por ejemplo, estamos utilizando Visual Studio para nuestro IDE o nuestro IDE de desarrollo, podríamos dejar Visual Studio y vamos a conseguir o vamos a empezar a trabajar en, qué sé yo, NeoVim, en Sed, en Visual Studio Code, porque consume menos recursos, nuestras computadoras tienen recursos limitados, Visual Studio se traba mucho, trabajar en Visual Studio Code nos permite hacer básicamente lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues dependiendo mucho de lo que ustedes vayan a introducir. Entonces, traten de demostrar el beneficio directo hacia la empresa, porque es muy probable de que si ustedes logran demostrar a la gerencia, a el jefe del departamento de TI, que hay un beneficio tangible económico, es muy probable de que la presión venga de arriba, y si la presión viene de arriba, entonces es poco lo que nosotros como desarrolladores vamos a poder hacer. Y los otros desarrolladores van más bien a buscar formas de cómo no entrar esa tecnología. Pero si se demuestre que viene la gerencia y ustedes son entes del cambio, es más probable de que eso suceda también por ahí. Pero hay que tratar de evitar de que esto sea impuesto, o sea, que sea como una orden entrarle, en lugar de que sea algo consensuado, algo concientizado entre todos, ¿no? Porque eso va a hacer de que yo sienta como un tercero, que no soy el originador del cambio, que mi opinión valió la pena y fue considerada. Eso se siente bien y le da poder a su equipo de desarrollo. Que de nuevo, al final del día, la gerencia y pues quienes pagan nuestros salarios terminan siendo los que terminan tomando el timón de nuestro barco. Pero bueno, luego viene un punto interesante que es el liderazgo, pero basado en el ejemplo. Ustedes pueden decir, esta es la mejor tecnología del mundo, esto funciona de esta manera, esto nos ahorra mucho dinero, tiempo, esfuerzo, X, Y, Z cosa. Pero ustedes tienen que ser, que también aquí viene algo un poco más complicado, tienen que ser los líderes, pero basado en el ejemplo. Ustedes tienen que demostrar con su experiencia, con su código, con el uso de esa tecnología, el beneficio directo que puede ser demostrable basado en lo que ustedes están usando, dependiendo de lo que ustedes quieran introducir, ¿no? Pero el ejemplo es la mejor manera. No importa si ustedes le ponen flores en sus diálogos y discursos y todo lo demás, si ustedes no lo pueden demostrar con código o con el beneficio directo, pero ya en ejemplos están tocando esa tecnología, ahí hay un pequeño inconveniente porque ustedes tienen que ser capaces de demostrar eso. Tienen que ser capaces de decirles, esto es el beneficio, aquí está, miren, así se hace. Y también recuerden, no significa que ustedes tienen que ser expertos o que ustedes tienen que ser super hábiles en la tecnología, solo tienen que ser capaces de demostrar el beneficio que ustedes están hablando. Hay muchas ramificaciones de cualquier tecnología que lo va a hacer muy difícil que ustedes lo puedan abordar al 100%, pero ustedes no necesitan el 100%. Ustedes no usan el 100% de ningún lenguaje de programación, no usan ni el 100% de su procesador a menos de que su máquina se trabe o esté haciendo algo en general, ¿no? En fin, a lo que voy es, ustedes tienen que poder demostrar el beneficio directamente usando esa tecnología y tratar de ayudar a sus compañeros cuando estén en el punto de probar esa tecnología. Luego hay otro punto interesante que es negociar algún tipo de periodo de prueba. Es decir, si se puede, ustedes pueden hablar con ellos y decir, ay, démosle una semana, probemos esto una semana o probemos esto un par de días a ver qué tal nos va. Probémoslo 3 días. Solo hagamos eso, usemos esta herramienta solo en estos 3 días a ver cómo nos va. Nuevamente, no va a ser fácil porque estamos acostumbrados a hacer algo mecánicamente en nuestra cabeza y, no, y posiblemente yo no esté pensando en cómo usar esa herramienta porque ya lo he usado tantos años que ya mi cerebro sabe mediante la memoria muscular dónde están los botones, dónde están las ubicaciones de todas las cosas, suponiendo que queremos cambiar el ID por otra cosa. Entonces, eventualmente va a haber un periodo de frustración, va a haber estrés, pero tratemos de negociar ese periodo de prueba. Démosle un chance, probémoslo, va a ser divertido y yo estoy aquí para ayudarles a ustedes en el caso de que tengan ese inconveniente y vamos a darle, no, démosle, vamos a ver cómo nos va. Y tratemos de negociar ese periodo de prueba junto con los otros puntos mencionados anteriormente. Y luego, un punto número 10, que con esto ya voy a empezar a cerrarlo, es el respaldo de la dirección. Si nosotros podemos, esto sería un recurso, un último recurso, pero tratemos de empezar hablando con nuestros compañeros, ¿no? Con los que estaban al mismo nivel jerárquico de nosotros, ¿no? Los otros desarrolladores, los otros tal vez diseñadores de UI UX, dependiendo de lo que ustedes quieran introducir, ¿no? Pero tratemos de hablar con nuestros compañeros de trabajo antes de ir a los que están más arriba de nuestra gerencia y demás, ¿no? Si somos junior, vamos a hablar con el senior y los demás desarrolladores, o si estamos en una oficina, hablemos con nuestros compañeros de la oficina y antes de ir a la gerencia. Pero también nosotros podemos ir a la gerencia y buscar el apoyo de ellos, porque si la gerencia lo acepta y nosotros le vendemos bien la idea y la gerencia pues dice, ok, la verdad vamos a hacerlo, muy probablemente si es una posición de la gerencia, hay poco que los otros desarrolladores van a poder hacer. Pero hay que evitar eso, porque de nuevo, si nosotros empezamos a usar una tecnología y es porque se nos puso a la fuerza, no la vamos a querer, porque nada a la fuerza es bueno, ni el agua se va a querer. Nadie va a querer ir a un restaurante y que te pongan un plato sin que tú lo hayas pedido, ¿no? O sea, va a haber cierto miedo al cambio, cierta necedad. No, yo no me voy a comer esto no me gusta, yo no lo pedí. O si ustedes van de nuevo a un departamento de tecnología y ¿saben qué? Vas a usar esto. Claro, ahí tal vez es un poco diferente, pero si ustedes están usándolo de una manera y ahora vas a usar esto y se lo ponen en la mesa, posiblemente usted va a decir, oh, pero esto a mí no me gusta, no lo quiero hacer así. Por eso es que hay que tratar de evitar este punto. Pero puede ser de que definitivamente esta tecnología le va a dar un beneficio muy tangible a la empresa y vale la pena que lo empecemos a utilizar. Es demasiado obvio. Y les pongo el caso de que, por ejemplo, nosotros estábamos en un departamento de desarrollo donde nosotros trabajábamos con Git. O sea, no estoy hablando de GitHub porque puede ser Bitbucket, GitLab, cualquier otra de esas tecnologías, pero no usamos nada para controlar las versiones y el código todo estaba carpeteado por el término vulgar. Y Dios mío, cuando eso se planteó de que usemos un sistema de control de versiones, se tuvo que ir a la gerencia para decirle todo el problemón que nos estábamos generando y la bomba de tiempo en la que estábamos sentados. Y pues después la gerencia lo obligó y pues ahí ya empezaron a utilizarlo, ¿no? Pero eso por un lado. Luego, si nosotros vamos, porque ya empezar a hacer las conclusiones, pero si ya nosotros nos vamos a hacer un breve resumen o una conclusión general, tengan presente de que el miedo al cambio es real. Todo cambio lleva tiempo y esfuerzo, fricciones, problemas, y no todo es color de rosa. También antes de empezar a intentar iniciar esta introducción de una nueva tecnología, piensen si esta nueva tecnología realmente yo la quiero introducir porque vale la pena, porque hay un beneficio directo, o es una tecnología que simplemente me gusta. Okay, me gusta y me gustaría que otros programadores la probaran, pero realmente no veo que sea un beneficio para la empresa. Entonces hay puntos de consideración. ¿Es algo que a mí me gusta o es algo que va a servir, que le va a servir a la empresa? Porque es muy diferente que, o sea, mis sentimientos sobre algo, porque alguien puede decir, no, yo prefiero trabajar en React, pero estamos trabajando en Vue, en Svelte, en Angular y funciona bien. Entonces ahí va a ser bien, tiene que ser bien justificado y elaborado el por qué tenemos que pasarnos de un framework a otro, ya que en este caso es muy similar, o sea, el beneficio directo pasar, por ejemplo, entre Angular y React, es podrían decir, no, pero hay más desarrolladores en React. Pero la gente va a decir, sí, pero si consiguen programadores de Angular, sí. Entonces, es bien difícil, ese cambio es bien difícil. Tiene que ser muy bien justificado del por qué algo no va a funcionar de esa manera. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren demostrar, no, trabajemos con Visual Studio Code, trabajemos con este sistema de control de versiones o despleguemos nuestras aplicaciones de esta manera, ya eso es un poco diferente, ¿no? Ahora, ya para resumir, Es bonito cuando ustedes están en un departamento de desarrollo, porque he tenido la oportunidad de estar en esos dos ambientes donde las personas son muy hábiles y también en otro donde las personas son muy necias al cambio. Entonces, es muy bonito cuando ustedes plantean una tecnología y las personas dicen, ah, sí, vamos a ojearla, vamos a verla. Sería bueno que los gerentes o los jefes del departamento de desarrollo den a sus programadores un tiempo para investigar nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque aparte de que a la mayoría de nosotros nos gusta saber sobre nuevas tecnologías, como por lo menos probarlas, ojearlas sin compromiso, puede que uno de ellos descubra o encuentre una gema súper valiosa, súper importante, que nos facilite la existencia. Una librería que nos simplifique nuestras horas de trabajo. Una nueva tecnología que nos ayude a que las aplicaciones sean más seguras. Una tecnología que nos ayude a hacer builds de producción mucho más rápido. Una tecnología que nos ayude a evitar tener que bajar toda la aplicación para hacer un deployment de una nueva versión de la aplicación. En fin, X cantidad de cosas. La parte que nosotros tenemos que estar consciente como desarrolladores es que todas las tecnologías van cambiando. O sea, hoy usamos una cosa, mañana puede que usemos la misma o puede que usemos otra y tenemos que estar pendientes de que el cambio es inevitable. Por ejemplo, puede que ya en este momento a ustedes se les obligue a ver cómo integran inteligencia artificial en sus aplicaciones. Entonces tenemos que investigar cómo integrar inteligencia artificial, cosa que hace 3 años, 4 años, eso era algo que no estaba ni siquiera en el radar y de repente, ¡puf!, fue una explosión de inteligencia artificial y ahora todo tiene inteligencia artificial. Uf, bueno, eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, tratar de abordar estos puntos de la mejor manera posible va a depender, o que se acepte esta tecnología, va a depender de qué tan hábiles sean ustedes para elaborar ese plan, para elaborar el plan de cómo voy a introducir esa nueva tecnología a nuestra empresa y qué beneficios directos hay. Y antes de que ustedes inicien todo ese procedimiento, recuerden, tenemos que pensar si esto es algo, o sea, por sentimientos, o sea, ay, qué bonito sería de que trabajáramos con Daisy UI. Qué bonito sería que trabajáramos con, qué sé yo, Tailwind, ¿verdad? Pero realmente eso es algo que nos va a servir. O sea, realmente eso es algo que nosotros o que justificaría botar todo nuestro diseño, nuestra estructura de diseño que ya tenemos desde hace muchos años o los componentes que ya hemos creado, valdría la pena botar todo eso para volverlos a construir, o quién va a hacer ese trabajo, lo vas a hacer tú, ¿verdad? Valdría la pena y ustedes se ponen a pensar y qué beneficio hay, ¿ok? Entonces analicen eso, pero si definitivamente ustedes saben de que esto les va a dar un beneficio a ustedes y a su equipo y al departamento y a la empresa, vale la pena que ustedes lo empiecen a comunicar y a socializar. Tengan mucho cuidado con la selección de palabras, tengan mucho cuidado a la hora de iniciar este proceso. Y para cerrar, de nuevo, muchas personas van a oponerse a lo que ustedes digan. Se lo digo por experiencia. Yo estuve en unos lugares donde hace muchos años, cuando salió Angular JS, yo estaba planificando, o sea, tratar de introducir a mis compañeros a esa tecnología de Angular JS, solo para dar una breve historia, y que no querían, que estábamos bien trabajando en Vanilla JavaScript y que con jQuery podíamos hacer todo eso y que, en fin. Pero a mí se me dio la libertad de poder hacer uso de esa tecnología, entonces yo me empecé a usarla y de repente pues habían consultas de que por qué yo puedo hacer esas aplicaciones en 1 o 2 semanas y en otras personas le demoraba 3, 4 meses hacerlas, porque pues muchas cosas se reinventaba la rueda en muchos, 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 muchos códigos, hacían otra vez lo mismo y tenían que volver a crear lo mismo. Y pues así fue. Claro, eso eventualmente evolucionó a Angular 2, entonces tocó hacer unos cambios que posiblemente no a todo el mundo le gustó, pero así pasa todo. Luego resulta que cuando yo me terminé yendo del lugar, empezaron a contratar programadores que supieran Angular. Y bueno, así fue como empezó también a funcionar eso. Algo chistoso que pasó es que después de que yo estuve ofreciendo las capacitaciones ahí, de que yo les ayudo con eso y que a mí me gusta la tecnología y nos va a servir, yo puedo programar mucho más rápido gracias a eso, y traté de demostrárselos muchas veces y ellos dijeron, no, 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 no. Lo chistoso es que después terminaron comprando los cursos que yo empecé a hacer de Angular para poder aprender la tecnología y así fue. Y luego estuve en otro lugar, en otro departamento de tecnología donde habían muchas, muchas cosas geniales. Por ejemplo, todo se estaba haciendo, se trabajaba con Vue y JavaScript y yo planteé la posibilidad de que, hey, ¿por qué no lo hacemos en TypeScript? Podemos tener un mejor control, es más fácil leer la documentación, leer el código de otros. Y la verdad es que estuvieron dispuestos a hacerlo. Y pues los desarrollos nuevos empezaron a hacer en TypeScript perfectamente y no hubo mucho problema en el cambio. Claro, también se analizan los cambios y no son las mismas cosas, pero a la larga, ustedes son quienes saben cuál es el estado de la tecnología y cómo se encuentra esa institución o empresa donde ustedes se encuentran. Pero bueno, lo voy a dejar hasta este punto. Espero que esto les sirva a ustedes para poder entrar de lleno en estos temas de conversación. También les voy a dejar en la descripción del video esos 10 puntos para que lo tengan a la mano porque es más fácil verlo así. Y de nuevo, espero que este episodio de podcast les haya gustado. Recuerden que si están viéndolo en YouTube, el objetivo es que sea un podcast que ustedes me puedan escuchar. Lo puedan escuchar en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcasts o donde sea. Y si ustedes van camino al trabajo, pues mucha suerte, que hayan llegado bien o que estén cerca de llegar. Y si me están escuchando los domingos, que muchas personas lo hacen, pues espero que ese café mañanero les sirva mucho y que pasen un excelente domingo. Si pueden, descansen, se lo merecen. Tengan un tiempo para ustedes mismos y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Chao, hasta la próxima.